Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...21 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde... ...en esta jornada que el calendario nos regala... ...cada 4 años... ...año bisiesto... ...dicen que año siniestro... ...esperemos que no sea así... ...para el deporte vallisoletano... ...29 de febrero... ...a través del 882 de Onda Media... ...a través del 104.5, 101.2 FM... ...si tienes el ordenador a mano... ...cope.es/Valladolid... ...emisión en directo... ...y si nos sintonizas a través de las aplicaciones móviles... Ya sabes que tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego te dan la opción de sintonizar directamente COPE Valladolid. En esos soportes estamos hasta las 4 en punto de la tarde, en una jornada en la cual el Valladolid volvió a empatar, en la cual el Promesas cayó en casa 0-2, en una jornada prácticamente indefinible de nuevo por el viento que azotó los anexos, ante el líder, ante el Racing de Ferrol, en la cual el Tordesillas salvó un punto in extremis, en la que las chicas... del conjunto del Aula Cultural consiguieron un empate meritorio en Elche, en la que el Atlético Valladolid se vio con más problemas de los previstos para conseguir doblegar al conjunto del Cisne, vicecolista de la clasificación. Todo ello en un fin de semana sin rugby y en el cual Kiko Martínez se quedó sin campeonato del mundo. Perdió en Estados Unidos ante su rival mexicano en el quinto asalto por KO técnico. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde con estos titulares. El Real Valladolid conseguía un empate en la cancha del Nàstic de Tarragona, empate a uno, en un partido que hubiéramos definido como satisfactorio si la semana anterior se hubiera logrado la victoria ante el Numancia. Pero lo cierto es que después de empatar en casa ante el conjunto soriano, el empate no deja sino una sensación de seguir avanzando para posiblemente no llegar a tocar la orilla al final del año. Quedan exactamente... suficientes partidos para conseguir el objetivo matemático, pero el margen de error prácticamente ha desaparecido como local y se ha reducido la mínima expresión como visitante. Lo mejor, que Renela volvió a ser uno de los jugadores que esperábamos vieran puerta y consiguió verla, inauguró su cuenta anotadora con el Real Valladolid en el campo del Nàstic de Tarragona. La nota negativa, la tardanza, la incomprensible tardanza que Miguel Ángel Portugal tuvo a la hora de realizar los cambios. En el minuto 80 empezó a mover el banquillo, aparecieron Óscar y Manu del Moral, desapareció Nikos, desapareció Renela y a punto estuvo Juan Villar de anotar el gol de la victoria en el minuto 93, pero nadie tiene que olvidar que en el minuto 48 a punto estuvo también Naranjo de conseguir, solo ante Kepa, desnivelar el marcador a favor del equipo catalán. Al final, un empate justo, pero a mi juicio, absolutamente insuficiente si el Real Valladolid quiere, de aquí a final de temporada, ser candidato a jugar al menos el playoff de ascenso. Y es que el Real Valladolid va a tener que visitar todas las canchas de equipos que están en la zona alta, salvo alguna que ya ha visitado. Tendrá que ir a Butarque, donde reside el líder leganés. Tendrá que ir a Mendizorroza. En 15 días visita Oviedo. Tendrá que visitar la cancha de Osasuna y eso sí, tendrá que medirse en casa al Real Zaragoza. También tendrá que visitar la cancha del Club Deportivo Mirandés y el Martínez Valero de Elche. Juega en 6 de los 10 primeros clasificados, en el campo de 6 de los 10 primeros clasificados, con lo cual lo de jugar a domicilio se concibe prácticamente como una sucesión de enfrentamientos directos. Jugar en casa, sin embargo, le va a permitir medirse a equipos que ahora mismo están por debajo del Real Valladolid en la clasificación, lo cual significa que un tropiezo en casa, la entidad del rival y la premura clasificatoria así lo indican, sería prácticamente condenar al Valladolid un año más a estar en segunda división. En esta ocasión no se puede achacar al árbitro el hecho de que el Real Valladolid hubiera o no hubiera sumado más o menos en el campo del Nàstic de Tarragona. Ocon Arraiz hizo un arbitraje casi perfecto, aunque en Tarragona se quejan de dos jugadas puntuales que luego evaluaremos. Un penalti dudoso, dicen en el Real Valladolid B, que absolutamente inexistente, cometido por Julio sobre el delantero centro del Racing de Ferrol, sobrevino el primer gol del equipo gallego. A partir de ese momento, administrar la ventaja para los ferrolanos fue coser y cantar. Anotaron el segundo gol prácticamente sobre la campana e hizo que el Real Valladolid B esté una semana sin sumar después de una más que positiva racha de resultados. Lo peor del fin de semana, el viaje de vuelta de las chicas del aula cultural. Tras empatar ante el Elche Mustang, la vuelta por carretera de madrugada tuvo como compañera de viaje a uno de esos indeseados elementos, la nieve. Afortunadamente fue un momento transitorio y el equipo del aula cultural llegó a Valladolid sin mayor problema. Y antes del partidazo del próximo fin de semana, vaya calendario que nos brinda la División de Honor Plata de baloncesto, de balonmano. El conjunto del Atlético Valladolid rindió homenaje a la irregularidad. A punto estuvo de llevarse un susto ante el Cisne, vicecolista, aunque al final el resultado, 32-27, deje a las claras que simplemente con la inercia el equipo de Nacho González es capaz de sacar los resultados adelante. Pero hasta por 5 goles de diferencia, llegó a mandar en el electrónico el conjunto gallego. Y es que la próxima semana hay doble cruce, tanto Bidasoa como Puente Genil por un lado, como Zamora y Valladolid por otro, se miden en lo que va a definir clarísimamente a partir de esta jornada cuál va a ser la condición de cada uno, favorito a qué, candidato a qué, dentro de los 4 primeros de la clasificación. Sábado 8:30, un bonito partido en Zamora entre el MMT Seguros Zamora y Atlético Valladolid. 3:28, sintonía de Deportes Cope, arrancamos.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Tu instinto sabe lo que quiere en 7 segundos. Y ahora tu razón le vale con alguno menos. Nuevo Mini Clubman por 160 euros al mes y mantenimiento incluido. En 35 cuotas, entrada 6.992,90 euros, cuota final 12.774 euros, TAE 8,15%. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de marzo. Infórmate en fuenteolid.mini.es, tu concesionario Mini en Valladolid.
El 19 de marzo, Cope Valladolid presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9:30 de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada y habrá sorteo de regalos. Reserva ya plazas limitadas, primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Tres Tres y media, vamos allá hasta las cuatro en punto de la tarde con la actualidad del mundo del deporte. El Nastic empata en casa 1-1 con el Valladolid. Así titula en el día de hoy el Diario de Tarragona, principal, digamos, referente de la prensa en la localidad catalana, aunque luego en su edición web todavía estén hablando del partido ante el Mallorca. No se hayan hecho eco todavía de la crónica en el partido ante el Real Valladolid. Pero en Tarragona, luego lo vas a escuchar en la rueda de prensa de posterior al partido que ayer se disputó y donde el Real Valladolid y el Nastic empataron a uno en un encuentro futbolísticamente justito, abierto, pero bastante carente de técnica y de casi disposición, o demasiado táctico y poco técnico, en el cual el Real Valladolid sumó un punto que a todos se nos antoja realmente insuficiente de cara a su objetivo. Decía que se quejan de un penalti, de un posible penalti cometido por Moyano en la segunda parte, creo que sobre Muñiz, y de la anuencia de Ocon Arraiz a la hora de no mostrarle la cartulina roja a Renela en un codazo que le pega a uno de los centrales en la primera parte. Aciertan al 50% o se equivocan al 50%. El codazo de Renela, ignoro si voluntario o involuntario, él hoy ha dicho que claramente involuntario, sí que podría haber sido castigado con mayor dureza por parte del colegiado, le supuso la cartulina amarilla, pero dentro de lo que se llama gestión del juego o gestión del arbitraje, el colegiado, que no sabemos si vio la acción clara de refilón, tapado, obstaculizado o mirando otro sitio, decidió que con la señalización de la falta y la cartulina amarilla era suficiente. Insisto, ahora mismo no nos podríamos estar quejando si Renela hubiera visto la cartulina roja, porque el codazo es de libro y además feo, bastante feo. Y respecto al penalti de Moyano sobre Jean-Luc, decía yo antes que sobre Muñiz, sobre Jean-Luc, no hay penalti. No existe la falta porque Jean-Luc y Moyano llegan a un balón dividido, el jugador del Real Valladolid se echa al suelo, toca balón, el balón pega en las piernas de Jean-Luc y Jean-Luc después sale trastabillado en una jugada en la cual el árbitro, muy bien posicionado, decreta saque de puerta. Con lo cual, en esta ocasión, y creo que aquí no somos sospechosos de si un árbitro se equivoca a favor del Valladolid, decirlo, como por ejemplo ocurrió en el campo del Real Zaragoza, en esta ocasión los críticos con la actuación arbitral después de esa jugada no tienen razón. No hay penalti de Moyano sobre Jean-Luc. Moyano toca balón, el balón sale sobre las piernas de Jean-Luc, se trastabilla, después se come a Moyano, porque Moyano, una de las cualidades que no le alumbran es la de desmaterializarse instantáneamente, no puede desaparecer, está en el camino, en la trayectoria del jugador del Nastic de Tarragona, y el jugador del Nastic de Tarragona arrolla o es arrollado por Moyano después de que la pelota haya quedado ya fuera del alcance de los dos cuando Moyano la ha tocado. Dicho esto, ayer el arbitraje no tuvo ninguna trascendencia más allá de lo que podría haber sido la situación anómala de la posible expulsión sobre Renela. El Real Valladolid volvió de nuevo a demostrar que con el tipo de fútbol que desarrolla muchas veces no es suficiente. La duda es saber si tiene capacidad para desarrollar un fútbol distinto al que hace o si el Real Valladolid realmente es lo que estamos viendo, que cuando defiende bien se lleva el partido porque gol tiene, y que cuando no lo hace tan bien, lo empata o lo pierde, como le pasó en Gerona. Esa es la duda que nos queda ahora mismo. Los números del Valladolid ahora mismo son de escándalo. 8 jornadas consecutivas sin perder. Hace mes y medio que no sabemos lo que es una derrota del Real Valladolid. Pero dentro de esas 8 jornadas consecutivas sin perder, 5 de ellas se cuantifican con empates. Es decir, 8 por 3, 24, de las cuales realmente el Valladolid se ha dejado 5 puntos, 10 puntos por el camino. Ha sumado 14 de esos 24 puntos. Es una media bastante, bastante escasa, teniendo en cuenta que te sale casi mejor ganar 4 y empatar 2 que estar 8 sin perder. En este caso las matemáticas no engañan. Quedan ahora mismo 25 partidos para que acabe la liga. Perdón, 15 partidos. Había alargado yo 2 meses la competición. 15 partidos para que acabe la liga. Puntos en juego quedan. El Valladolid tiene ahora mismo 38, hay en juego 45. De esos 38, el Valladolid, con sumar 27, 28 puntos, le valdría para estar en la zona de playoff. Pero hay que tener en cuenta que el Valladolid visita al Elche, visita al Mirandés, visita a Osasuna, visita al Oviedo, visita al Alavés y visita al Leganés. Todos esos equipos están ahora mismo por encima del Real Valladolid, lo cual hace ver que si se consigue la victoria en todos esos partidos, habrías conseguido un pleno. 3 tú y 3 que nos suma alguien que está por encima de ti. De momento. Vamos a ver cómo está la clasificación el día que lleguen las fechas de esos encuentros. Y al Valladolid le saldría la jugada redonda. Pero, si los resultados siguen siendo tendentes al empate, sería conveniente no perder ripio en casa. Un empate fuera es absolutamente plausible siempre y cuando consigas en casa la victoria. Es de lo que se queja el Real Valladolid, es de lo que se ha hablado esta mañana y es de lo que se habló ayer al final del encuentro. Por cierto, un encuentro en el que Álvaro Rubio prácticamente ni apareció, Leao no supo acompañar, o mejor dicho, sí supo acompañar a Álvaro Rubio porque prácticamente tampoco apareció, hubo algún despiste en defensa, hubo presencia en ataque, pero de forma absolutamente desordenada, desarticulada y deslavazada, y al final un par de detallitos de calidad casi desequilibran el partido a favor del Real Valladolid. Uno, una jugada de Mojica que a punto está de rematar en boca de gol Villar, no llega, o hace un gesto raro y la pelota pasa por encima, y otra en el minuto 92, un cambio de juego que amortigua perfectamente convirtiendo en un pase Óscar González, que volvió de nuevo al campo aunque fueran 10 minutos y que Villar reventó contra el travesaño de la portería del Nástic de Tarragona. Eso nos dejó la sensación de que el Valladolid podía haberse llevado los 3 puntos, incluso de que podía habérselos merecido. No se mereció los 3 puntos ayer el Real Valladolid, es mi punto de vista. Es mi forma de ver el encuentro. Ayer ninguno de los dos equipos mereció ganar, porque puestos a analizar y a desperdiciar ocasiones claras, el Nástic de Tarragona tuvo una nada más empezar la segunda parte con un centro de Jean-Luc desde la derecha, que Naranjo encara mal, elige la opción desafortunada e intenta rematar con la pierna derecha cuando la jugada pedía rematar con la pierna izquierda. Al final, la pelota se pierde por el otro lado. Los goles, minuto 22, Aquile Emana, que tuvo loca la defensa del Valladolid mientras le resistieron los pulmones, aprovechando un despeje absolutamente desesperado de Marcelo Silva, que metió la cabeza y que le daba igual dónde fuera la pelota. La pelota al final acabó en el pie de Emana, que no desaprovechó la ocasión, como tampoco desaprovechó el regalo Renela, cuando 3 minutos después, un centro desde la izquierda de Mojica, lo intentaba atrapar Varo, el portero del Nástic de Tarragona. No sé qué narices quiso hacer con las manos Varo, pero lo cierto es que dejó el balón muerto, desprotegido, a los pies de Renela, que naturalmente, aunque sea un tío amabilísimo, no pudo desaprovechar la oportunidad y anotaba el empate. Y ahí se acabó todo, salvo en esas dos jugadas, salvo en alguna carrerita de Roger, salvo en alguna aparición por la izquierda de Mojica. Juan Villar no participó, y eso que estuvo a punto de marcar, es decir, más de lo mismo. El Valladolid plano de siempre volvió a estar de nuevo en el campo del Nástic, y un Valladolid plano contra un Nástic plano provocan un marcador plano, 1-1. Así hablaba Portugal, Miguel Ángel Portugal, después del partido, después del empate en Tarragona.
Con esas ganas, ¿no?, de poder en el último segundo haber acariciado los 3 puntos, pero bueno, el partido ha sido muy competido. Yo creo que ha sido bien jugado por nuestra parte también, sabiendo interpretar bien el juego que teníamos que hacer para ganar al Nástic, un equipo sólido y difícil. Hemos tenido nuestras opciones y al final, bueno, pues un empate para los dos. Bueno, yo creo que está todo muy igualado. Los empates necesitan después de victorias, ¿no? Y nosotros, pues yo creo que Nuestra asignatura pendiente no es fuera de casa. Yo creo que nuestra asignatura pendiente es en casa y es donde tenemos que corroborar todo lo que hacemos fuera y ganar allí, porque allí en nuestro estadio es donde tenemos que hacer valer nuestro potencial.
Mister, sin lugar a dudas hoy se ha visto una buena propuesta futbolística del Real Valladolid, pero también del Nastic, ¿no? Se ha intentado jugar el balón por
abajo. Sí, yo creo que Nastic tiene dos jugadores por fuera, que un chaval joven que apunta muy bien, como Naranjo, y luego tiene otro como Jean-Luc, que es muy rápido. Nosotros lo sabíamos, los desdoblamientos de Mosa. Yo creo que Emaná entre líneas es un jugador con oficio y con mucha sabiduría todavía en sus botas. Sabíamos que el Nasti es un jugador que también propone, nosotros somos también proponemos, y ha sido una lucha digna, y bueno, yo siempre el empate siempre lo doy por bienvenido, y como te he dicho antes, nosotros nuestro problema no está siendo fuera de casa, que estamos haciendo bien las cosas, sino quizás en casa, que es nuestra asignatura pendiente.
Nada más empezar el partido, el Nasti ha salido muy 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 impresionante en la zona de arriba. No sé si le ha llegado a sorprender un poco o ha cogido un poco a contrapié el equipo el planteamiento del Nasti.
Sí, porque normalmente ellos no suelen hacer una presión tan intensa arriba, ¿no? Yo creo que les habíamos visto más partidos. A mí siempre me gusta verles contra equipos que juegan parecidos a nosotros, y no habían hecho esa presión tan alta, pero a nosotros la verdad que no nos importa, ¿no? No nos importa, porque creo que mi equipo también está capacitado para romper esa presión y encontrar espacios a las espaldas, que es como lo hemos intentado y como lo hemos hecho cuando hemos tenido el balón. Yo creo que ahí lo hemos hecho bien.
¿Considera justo este empate, teniendo en cuenta la segunda gran parte que ha hecho el Nastic, pero también la ocasión más clara de la segunda parte del encuentro, que ha sido este larguero de Manu del Moral?
Sí, yo creo que ha sido un partido competido, un empate que bueno, si hubiéramos conseguido los tres puntos en el último larguero, pues bueno, nos hubiéramos llevado una gran alegría nosotros, ¿no? Y hubiéramos estado un poquito más cerca del Nastic. No sé, la justicia es un punto para cada uno. Yo sumar fuera siempre es importante. Como te digo, nuestra asignatura pendiente está en casa.
Ya la última por mi parte, déjeme preguntar, es una semana polémica para ustedes, pero para el Nastic, por los últimos arbitrajes. En la segunda mitad ha habido un posible penalti, en televisión parece bastante claro sobre Jean-Luc. No sé si usted desde lejos obviamente la ha podido ver.
Es que las jugadas polémicas desde nuestra posición es muy difícil verlas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el árbitro a veces se equivoca, el jugador a veces está delante de la portería y se equivoca, y los entrenadores a veces hacemos los cambios y nos equivocamos. Yo creo que el fútbol es esto, ¿no? Unas veces le toca a uno, otras veces le toca a otro, pero yo creo que en líneas generales se ha llevado bien el partido.
El problema que puede tener un jugador como Roger es que si mete tres goles en los dos últimos partidos, el día que no mete gol parece que ha jugado mal. ¿Usted cree que no era su día, que no ha sido su momento? ¿Ha pensado en algún momento en cambiarle?
Roger es un jugador que necesita del gol para vivir a gusto, ¿no? Porque es goleador, él tiene la portería entre ceja y ceja. Y yo, en mi manera de pensar, es difícil que quite a un goleador del terreno de juego, es difícil, porque sabes que hasta en el último segundo puede tener el gol en sus botas, y si la tiene alguien, generalmente es ese goleador. Le ha pasado lo mismo a Juan Villar, ¿no? Yo creo que Juan siempre está ahí y ha tenido la última ocasión. Y bueno, son jugadores que tienen ese gol y esa posibilidad hasta el último segundo, ¿no? Y tienes que guardarlos y preservarlos. Yo creo que son los que nos hacen sumar puntos y todos sabemos que los goleadores viven del gol. Si no lo hacen, pues bueno, pues para unos estarán bien, estarán mal el que ha jugado el partido, pero yo estoy satisfecho de lo que ha trabajado.
¿Repetiría el once inicial y la forma de juego ahora que ha visto cómo... ¿O cambiaré algo después de lo visto?
No, yo creo que el equipo ha estado bien, ha interpretado bien el juego, sabiendo que enfrente teníamos a un rival que está el cuarto, y no es por casualidad, porque sabe lo que hace, sabíamos de lo que nos podíamos encontrar. Yo creo que lo hemos interpretado bien el partido, que hemos tenido fases donde lo hemos dominado, cuando hemos tenido el balón lo hemos sabido hacer bien, hemos tenido nuestras opciones de ganar, y bueno, y el Nasti ha tenido las suyas.
Y ese es el resumen del partido que ha hecho Miguel Ángel Portugal. Es decir, si tú tienes tus opciones de ganar y el Nasti tiene las suyas, al final la cuestión es el acierto. Ninguno de los dos estuvo acertado, los dos goles vienen de errores del rival, defensivos del rival, con lo cual el empate es el mejor resultado o el que mejor define lo que pasó en la clasificación. Esta mañana se ha entrenado el Valladolid por fases. Los que ayer fueron titulares han acudido a los anexos a Zorrilla. Los que iban a trabajar de una forma más intensa, es decir, los que fueron suplentes o no jugaron ayer o no estuvieron convocados, se han ido al campo de Laguna, a Laguna de Duero, para intentar trabajar sobre un tapiz más o menos aceptable. o mejor dicho, aceptable en este caso, y no inaceptable, como es aquel en el que tienen que trabajar y jugar sus partidos los jugadores del Real Valladolid, a pesar del tremendo palizón, a pesar del tremendo esfuerzo que el servicio de jardinería del Real Valladolid, que los operarios del Real Valladolid se están pegando para intentar que el campo, cuando menos, tenga no ya un aspecto, sino sea una superficie digna sobre la que jugar el fútbol. Renela ha aparecido por sala de prensa, el ayer goleador se estrenaba con el Real Valladolid y coincidía, no sé realmente con quién, en que merecieron más que un simple empate.
Bueno, era un partido difícil, contra un rival difícil y creo que merecíamos un poquito más, pero bueno, nos vamos siempre con ese sabor un poco amargo de no ganar. Pero bueno, hay que pensar en el próximo partido ya. La hemos tenido el arquero al final, la de Roger, pero bueno, no han entrado y ya ese partido ha pasado y tenemos que concentrarnos en el próximo.
En algo coincide contigo, conmigo y con su entrenador, y es que ya en casa se acabó el margen de error.
Sí, claro, creo un poco de decepción porque creo que se podía sacar los 3 puntos, era un partido difícil de jugar contra un buen rival, pero creo que hemos dado la cara y podíamos haber ganado ese partido. Es difícil puntuar y que ahora hay que hacernos fuerte en casa y no dejar escapar otra oportunidad en casa.
Naturalmente se exculpa de la jugada en la cual le soltó el codazo al rival. Él dice que era un gesto y que de repente topó con el jugador del Nastic.
No, la expulsión no, pero la verdad que cuando salté he notado que le había dado y pedí enseguida perdón porque claro, he notado que le da un golpe.
¿Estabas un poco picado de acciones anteriores?
No, la verdad que no.
No estaban picados de acciones anteriores. Se le ha preguntado también hoy si el hecho de jugar en Zorrilla significa para ellos una presión añadida por precisamente esa sensación de no poder fallar, algo que no les ha servido en los últimos compromisos ni ante Ponferradina ni ante Numancia.
No, la verdad presión no, pero tenemos mucha ganas de volver a ganar en casa, delante de nuestra afición y para dar ese pasito también que, porque sabemos competir fuera de casa y en casa a veces no está costando un poco hacer daño al rival y bueno, es una buena oportunidad para hacerlo.
Y es que insiste que los números no mienten. Hay que ganar todo lo de casa e intentar sacar más fuera.
Bueno, yo creo que sí. Después es una liga competitiva, hay muchos equipos que están peleando por eso. Todavía faltan bastantes partidos, pero hay que concentrarnos sobre nosotros y para intentar ganar al Huesca y acercarnos otra vez un poquito más de la zona. Pero claro, si queremos estar arriba hay que ganar los partidos en casa, porque en casa hay que hacernos fuerte y ya no podemos dejar escapar puntos en casa.
Jornada 27 en segunda división, Llagostera 0, Girona 1, Numancia 1, Alcorcón 1, Athletic B 4, Ponferradina 2, Córdoba 0, Osasuna 1, Leganés 2, Alavés 0, Zaragoza 3, Lugo 1, Almería 1, Albacete 0, Mirandés 1, Tenerife 2, Oviedo 3, Elche 0, el ya reseñado Nastic 1, Valladolid 1 y el Huesca Mallorca, que queda aplazado, todavía sin fecha, por la lluvia, por las inclemencias meteorológicas que hicieron absolutamente impracticable la posibilidad de disputar nada que no fuera waterpolo sobre el césped del estadio de El Alcoraz. Líder el Leganés, 49. Segundo el Alavés con 48. Playoff para Oviedo con 46, Nastic con 43, Osasuna y Córdoba también con 43. Séptima y octava plaza para Zaragoza y Alcorcón con 41. 40 tiene el Mirandés, 39 el Elche décimo. Un décimo Real Valladolid, 38 puntos. Por detrás el Girona con uno menos, el Tenerife con 36, los mismos que el Lugo. 35 puntos para el Numancia, 28 para la Ponferradina, que se está metiendo en un jardín del cual yo no sé si va a ser capaz o no de salir. 27 puntos para Huesca y Mallorca, ambos con un partido menos, el que se tendría que haber disputado el sábado. Zona de descenso, Albacete con 26, los mismos que Almería, 21, Athletic Club B y Llagostera, penúltimo y último. Es decir, el Valladolid está 12 por encima de esa línea roja, ya parece que está. Hombre, si el Barcelona es campeón y no le va a coger el Madrid, no creo que el Albacete vaya a coger al Valladolid. Son también 12 puntos. Aunque claro, el Barcelona cabe la posibilidad de que lo gane todo de aquí al final de la temporada. El playoff está a 5 puntos. En cuanto a la segunda división B, al grupo primero, los resultados fueron Somozas 3, Coruso 1, Valladolid B 0, Racing de Ferrol 2, Sporting de Gijón B 0, Atlético Astorga 1, Celta B 0, Cacereño 0, Peñasport 1, Logroñés 3, Guijuelo 0, Tudelano 2, Burgos 1, Lealtad 1, Leonesa 1, Compostela 1, Izarra 2, Arandina 0 y Pontevedra 1, Racing de Santander 1. El Valladolid B está en la posición número 14 con 32 puntos, 4 por encima de la promoción que ocupa el Sporting de Gijón. Un Valladolid B que caía en una ventosísima mañana de ayer en los anexos 0-2 ante el Racing de Ferrol. Todo parecía encauzado al 0-0 hasta que se señaló un penalti a favor del Racing de Ferrol en una salida de Julio Irizibar prácticamente a la esquina del área, donde el portero sigue defendiendo que no toca al jugador. El jugador le reprocha que sí le toca y que encima quiere hacer el paripé. Una jugada que, si has visto las imágenes, es absolutamente indescifrable desde la zona de la tribuna, pero parece ser que desde la zona de los banquillos sí que se interpretó mejor, o al menos así nos lo hizo ver ayer Borja Jiménez.
Sí, el mismo entrenador en el momento que pita el penalti lo reconoce, se lo dice a línea, dice: os habéis equivocado. No sirve de nada, esto es la misma canción todos los días. El último día que hemos jugado en casa nos anulan un gol legal en el 89, el otro día nos pitan un penalti en el 95 que no es penalti, que el jugador está de espaldas. El día de Aranda, el día de Santiago, el día de Santander. Pero bueno, son factores, como ya os he dicho otras veces, que no podemos controlar. Ellos ahora se marchan a casa, nosotros nos vamos jodidos y es parte del fútbol. Claro, sobre todo mentalmente, lo que supone sentirte engañado para un jugador con el esfuerzo que estábamos haciendo por mantener la portería a cero ante el líder, pues es lógico que el jugador tenga un cierto momento de ese impasse que no te permite hacer nada de lo que estabas haciendo hasta entonces. Entonces, bueno, no es que sea excusa, pero sí que es verdad que te piten un penalti en el 80 o en el 70 y tantos, pues condiciona el resto del partido.
La próxima jornada, por cierto, en segunda división, Girona-Mirandés, Elche-Llagostera, Mallorca-Oviedo, Athletic B Córdoba, luego Osasuna, y ya para la jornada del domingo, Alavés-Zaragoza, Tenerife-Almería, Valladolid-Huesca, Alcorcón, Nasti de Tarragona, Ponferradina, Numancia y Albacete, Leganés. Ninguno de estos 11 partidos lo pita Figueroa Vázquez. A lo mejor está al fresco el colegiado andaluz que dirigió el Valladolid-Numancia hace ahora 8 días. El Valladolid-Huesca lo va a dirigir Juan Manuel López Amaya. En cuanto a la tercera división, empate del conjunto del Atlético Tordesillas, un Atlético Tordesillas que ahora mismo es octavo con 39 puntos. El Atlético Tordesillas está salvado, pero él todavía no lo sabe, porque con 39 puntos es muy complicado, que teniendo en cuenta que la zona de descenso empieza en el Ciudad Rodrigo con 24 puntos, se le pueda complicar al conjunto de Jesús Turiel y de Antonio Ruiz. Y en cuanto al grupo B de Primera Regional de Aficionados, los equipos de nuestra provincia: Villa de Simancas 3, Onzonilla 1, Navarrés 3, Río Seco 2, Unionistas 3, Laguna 1, Betis 1, Carvajosa 0, Béjar 2, Sur 1 y Veguellina 1, Mojados 1. Por arriba, tercero el Mojados con 42 puntos, uno más que el Villa de Simancas y que el Betis, que son cuarto y quinto. El Laguna sigue navegando cómodamente en su regreso a la categoría con 28 puntos en la décima plaza. Por debajo, Navarrés y Río Seco, décimo tercero y décimo cuarto, con 25 y 24 puntos. Abajo nos encontramos a la Unión Deportiva Cultural del Sur, colista, con 16. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hacemos una breve pausa, seguimos en Deportes Cope.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Empresa de comunicación busca comerciales para proyecto con buenas expectativas. Se requiere personal que conozca el mundo de la publicidad. Fijo más comisión. Envía tu currículum a comercial639@gmail.com.
Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche.
Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros.
Demasiado.
Solo hasta el 31 de marzo. Financiando con BMW Bank, plan PYME incluido. Ven a Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
El 19 de marzo, COPE Valladolid presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9 y media de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada y habrá sorteo de regalos. Reserva ya plazas limitadas, primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos ya buscando la recta final. Kiko La Sensación Martínez perdió su pelea por el título mundial de boxeo en categoría AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en Anaheim, en California, la madrugada del pasado sábado al domingo. Perdió por KO en el quinto asalto, y es que Santa Cruz, el mexicano, el poseedor del título actual, salió con todo, como se suele decir en estos casos. Mandó a la lona dos veces aquí con el primer asalto. A partir de ese momento, el púgil alicantino del Club Boxeo Valladolid tuvo que arriesgar, hasta tal punto de que prácticamente se olvidó de defender, bajó la guardia, nunca mejor dicho, y al final en el quinto asalto ya el mexicano dio buena cuenta de sus posibilidades. El récord de Kiko es de 26 victorias y 7 derrotas. Su rival se queda con 31 victorias y un nulo. Está invicto en sus 32 combates, el campeón mundial de la categoría, el mexicano Santa Cruz. En balonmano, cuidado. Cuidado, porque está llegando esa fase de la competición donde los rivales desesperados pueden meterte en un lío. Y a punto estuvo el Cisne de meterle en un lío al Atlético Valladolid el pasado sábado en Huerta del Rey. Durante muchos minutos los gallegos mandaron en el marcador. Le costó muchísima energía nivelar el electrónico al conjunto de Nacho González, que el próximo sábado a las 8:30 se mide en Zamora, en el pabellón Ángel Nieto, en lo que es, sin lugar a dudas, uno de los dos partidos de la jornada, al MMT Seguros Zamora, un fin de semana en el cual se miden los cuatro primeros entre sí. Por un lado Zamora-Valladolid y por el otro lado lo hacen Puente Genil y Bidasoa. Sin lugar a dudas, el domingo por la noche o el sábado por la noche va a quedar muy claro quiénes tienen opción a qué, a ascender directamente, teniendo en cuenta además que se acerca la fecha en la cual el Valladolid tiene que recuperar su partido ante el Antequera. Y las chicas del Aula Cultural conseguían un brillante empate a 26 en la cancha del Elche Mustang, y después sufrían en el viaje pues las inclemencias del tiempo. Afortunadamente todo quedó en un simple paisaje pintoresco y no hubo ningún problema para que las chicas de Miguel Ángel Peñas pernoctaran, llegaran a Valladolid. Y mientras, en el ayuntamiento, los grupos parlamentarios del consistorio en el gobierno tirándose el padre a la cabeza. Así llevamos un mes y así me temo que vamos a estar durante unas cuantas semanas más. Ha dicho el alcalde que se hace el torneo de pádel, el World Tour, y los representantes que le apoyaron con sus concejales no parecen tenerlo tan claro o no parecen estar tan conformes. Las cuatro.